Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Futbolera. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos arrancando el show de la Octava Sports. Ayer México goleó. Pasó de la desilusión a la ilusión. Yo vi a muchos críticos ayer, ojalá que hoy aparezca, andaba feliz recorriendo, parecía el padrino de la quinceañera de mesa en mesa. Pero bueno, ayer quedó claro que, y el propio Javier Aguirre lo dice, hubo una evolución. ¿Qué tanto se acerca la alineación de ayer de Javier Aguirre a lo que presentará frente a Sudáfrica? Ya lo veremos. Dudas a mí, la de la lateral derecha, la de Jorge Sánchez, la del Piojo Alvarado, ¿no? Porque de ahí en fuera me parece que Talavera, Tala Rangel, le ha ganado la pulseada a los demás. Va a ser el titular Montes y el propio Johan. Chucho Gallardo, Eric Lira, que para mí se convierte en ese tipo de líderes tozudos, aguerridos, que le gustan en los proyectos que tiene Javier Aguirre. No es un líder impuesto desde Chapultepec 18, este es nuestro Edson Álvarez, es un líder que se lo ganó en la cancha abiertamente, y ahí está. Y lo de Álvaro Fidalgo, lo de Brian Gutiérrez, lo de Julián Quiñones, que confirma que el jugador que llegó desde los 17 años al fútbol mexicano por uno de, aunque es su agente, es como su papá Pilo Marín, que lo trajo junto con Miguel Ángel Garza a probar suerte en el fútbol mexicano, hoy es y será seguramente en la Copa del Mundo un gran diferencial. Lo del Piojo, eso no, el Piojo el titular, y Jiménez, que termina siendo uno de los 5 goles, pero parece que, como dicen coloquialmente, todavía está duro, todavía está duro. Así, México goleó. Me parece que, como dirían los clásicos, no hay que echar las campanas al vuelo. Fue un ensayo ante un equipo balcánico que termina siendo 2 autogoles. El foco está en la concentración. Bien, Javier Aguirre lo adjetivó muy bien. ¿Cómo se da? ¿Por qué se da el gol de México ahí entre Chucho Gallardo y que termina México viéndose en contra en el marcador? Eso justamente me parece que le va a ayudar a México. Una semana ya, la semana larga que necesita México a concentrarse. Mañana entrenan, seguirán entrenando, y para mí en lo particular, yo sigo sosteniendo, lo dije aquí, lo dije hace meses, muchos se han reído, México va por una actuación histórica, que esa actuación histórica es semifinales. Arrancamos el show de la Octava Sport.
Naciones, 48 selecciones, miles de jugadores, millones de corazones y solo un objetivo. Todo en el mismo lugar. Hashtag la radio del mundial.
Preparándonos hace 20, 22 meses y creo que no fue fácil la elección de los jugadores, la lista final. Hubo muchos contratiempos en el camino, 12 lesionados a la vez. Y bueno, creo que más allá del partido de hoy, del resultado, mejor dicho, creo que venimos en ascenso, creo, es lo que yo pienso, insisto, pueden estar o no de acuerdo, pero creo que llegamos bien, con buen ánimo, buen espíritu, físicamente bien, recuperando jugadores. Yo creo que llegamos En buen punto, sí, creo que se ha conseguido. Todavía uno o dos jóvenes me comentaron de la altura. Toluca es más alto que Ciudad de México, pero no le di mucha importancia porque intentamos lo que decía yo, repartir minutos. Yo te diría que eso, el resultado es un arma de doble filo. Nos decía yo ayer, el último partido de la preparación de Bora fue una derrota con Inglaterra 3-0. Entonces tú no puedes decir, digamos, devastados al primer partido contra Bélgica, bla, bla. No lo sé. Yo, ganar, perder, yo creo que eso, esto es, según cómo lo manejes con los jugadores, según cómo fue el funcionamiento. La primera parte, creo que fuimos un equipo que hizo buenas cosas, pero no estuvimos muy afortunados. El portero sacó. Tuve una desgracia que nos dio la ventaja, pero ciertamente creo que sí, siempre es mejor trabajar desde la victoria, es verdad, pero también la confianza hay que medirla, ¿no? Ese exceso de confianza es tan dañino como la falta de la misma. Entonces, está bien el resultado, ganamos, jaja, pero hay cosas a mejorar, por supuesto, pero hay cosas que me gustó lo que hicieron algunos jugadores, sí.
El pulso del Tri.
México, let's go. Ole, 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 ole. Ole, ole. Aquí estamos en la cancha ganado. ¿Te acuerdas? Creo que tú hiciste esa letra, ¿no, Nacho?
Mames.
En tiempos de Televisa, ¿no?
Me viene dando un balazo. Fuertes.
México, let's go. ¿Tú se acuerdas, no, Luis? Esa canción que nos conectó en el Mundial.
¿Cómo están? 2004, oigan, antes de entrar, la gente ha temblado en la Ciudad de México, se ha sentido el sismo en algunas partes, mantengan la calma, no se activó la alerta sísmica, hay varios reportes ya, estaremos muy atentos acá en Reta M, la Octava Sports, ¿no? El Sismológico Nacional es un sismo preliminar de 5.6, localizado a 29 kilómetros del oeste de Ometepec, Guerrero. Estamos al tanto de lo que suceda, porque sí, ya reportan varias personas en la Ciudad de México que se ha sentido, lo han sentido el sismo, así que mantengan la calma, la información, si llega a darse algo más, estaremos aquí en Reta M dándoles con mucho gusto. Ahora sí, sigue con tu canción.
No, muy gracias, Luis, con razón. Yo dije, aquí con la persona que viene manejando, mi chofer, yo dije, ¿qué pasó? Creí que se venía moviendo demasiado. Pero bueno, Nacho Fantasma Suárez, Miguel Ángel Luis Castillo, no hay forma, ya lo dijo el doctor, que no sintamos que este equipo va a ser semifinalista, Nacho. Pero no hay forma.
A mí no me metas en eso. O sea, oye, sí.
Yo ayer te vi como el padrino de los 15 años, Nacho, de Paco, pues sí, palco en palco, pasaste con Don Valentín, pasaste con la maestra Delfina, y ahí sí decías, vamos México, vamos México.
Mira, mira, si la fuman y no la controlan, no la fumen, de verdad, o sea, díganle no a las drogas, por favor, busquen un buen psiquiatra, a los psicóticos pueden hacer daño, no se metan cosas como para que piensen eso, ubíquense, la vida es bella.
O sea, ¿le ganaron? ¿Cuál es tu lectura de la tremenda madrina que le metió México ayer a Serbia? Pero madrina, pues, eso es sabrosa. ¡Pape, pi, po, pu!
Y bueno, pues si ganaron, si te vas a ir al Ángel porque le ganaron al equipo de una panadería de Serbia, pues entonces estamos vámonos de fiesta, porque pues es un partido total, era una cáscara, un equipo que con el que te tenías que jugar donde no te tenías que arriesgar nada, un equipo con más limitado que el de los gorditos con el que juegas seguramente fútbol 7. Pues era un equipo al que le tenías que meter 8 o 9, se le metieron 5 y les costó algunos trabajos. No esperabas tan otra cosa. Qué bueno, a mí lo que me gustó, lo que dice Luis, es que por lo menos ya tiene, y nos enseñó casi lo que va a ser el cuadro titular.
Exacto.
El cuadro titular, que era lo importante, ¿no? ¿Qué les pidió Aguirre? no se arriesguen, no quiero héroes, si no, no, no hay que meter el pie de más. ¿Por qué? Pues porque faltan días para el Mundial, no se iban a arriesgar. Pero me gustaron ciertas cosas de esta cáscara que tuvo.
Por ejemplo, Nacho, yo te preguntaría a ti, a ver, lo de Tala, que aunque hay dudas y que si puede hacer un Aguirre como en el 2010 y mandar a la banca al que era titular y que pase con Ochoa, separemos eso. Lo de Jorge Sánchez ayer, ¿te convence?
Esa es la gran duda que tiene. O sea, a final de cuentas, fíjate qué mala está el fútbol mexicano para que en 4 años no tengamos a alguien mejor que Jorge Sánchez. Y yo creo que iba a tener, yo creo que tendría que jugar ahí Reyes. Jorge Sánchez, ni al ataque, su mejor virtud es llegar al ataque. Pues ayer ni atacando ni defendiendo. O sea, Jorge Sánchez está en deuda desde hace mucho tiempo, son de las cosas inexplicables ahí. Yo creo que esa es la duda, y la duda también sería del Piojo Alvarado, porque el Piojo Alvarado no me gusta tanto. De los demás son los que...
Oye, Quiñones mostró sí que está en otro nivel hoy.
O sea, Quiñones tiene que jugar ahí, pues, o por izquierda o detrás de 9 en una formación de 4-2-3-1, pero Quiñones tiene que está por encima. Te puedo decir que creo que está hasta por encima de Raúl Jiménez.
Sí.
Brian Gutiérrez es un jugadorazo, a mí me sorprende cada vez más. Fidalgo me gustó cómo jugó ayer.
¿Lira le ganó a Edson Álvarez?
Edson Álvarez ahorita no le sirve ni para cargarle la maleta a Lira. O sea, me extrañó que lo metieran como capitán, respetando la jerarquía y todo, pero está muy lejos. O sea, lo ves... Olvídate del resultado, porque el resultado es lo de menos. Pudo haber metido hasta gol Edson, pero lo ves el cómo transita en la cancha. O sea, ves a Lira incluso hasta con mayor liderazgo, con mayor presencia. Yo creo que ahí no hay dudas. Los caprichos de los técnicos siempre han sido, ¿no? Yo todavía pienso que en una de esas locuras que tiene el Vasco, que va a meter a Ochoa de inicio, yo no lo metería. Creo que la gente le da mejor salida, aunque con esta defensa que tenemos, así que...
Pero digamos, Nacho, ¿y por qué le siguen cargando al Piojo Alvarado cuando el Piojo Alvarado es el verdadero enlace?
Yo difiero ahí, porque si ayer no lució, y lo que decía Nacho, hoy no tenemos la oportunidad de entrar a los entrenamientos como antes, pero pues uno tiene fuentes, ¿no? Y no la de los deseos, no la de las Cibeles. Interescuadras. Portero en el equipo titular, Talavera, Tala Rangel. Portero en el equipo suplente, Carlos Acevedo. Y ayer a mí me llamó mucho la atención, no sé, Moya, yo sé que ya no quieres meter mis preguntas, ya no las meten en la Octava Sports, no sé por qué, pero ahí Javier Aguirre parece que que no comete un error, habla en voz alta cuando dice, y me dice, no soy solo yo, tengo a mi cuerpo técnico, Rafa Márquez, Memo, Paul, él mismo lo dice, ah, caray, porque a mí lo que me dicen es que Memo ya no participa en los interescuadras, está asumiendo este rol como lo hizo en la Copa Oro, sabe a lo que iba. Entonces yo no sé si este rol... Tú, Nacho, lo viviste en 2002 cuando eras parte de la élite del poder con el Güero Burillo. Campos, ¿a qué fue en el 2002? Como tercer portero, ¿no?
Sí, pero o sea...
Luego, Campos lo lleva a la Volpe, lo lleva en 2006 a Campos también.
Sí, pero lo llevan ahí en una especie de bufón para que sea el que dialogue entre cuerpo técnico y jugador. Lo llevan un poquito como enlace para que se desmadre.
Acuérdate que también por eso querían a Andrés Guardado ahí. O sea, querían tener esa tripleta, Guardado, Memo y...
Yo creo que en esta cuenta regresiva, Luis, o sea, más porque el partido, analizar un partido en esas circunstancias, pues no creo que le resuelva las dudas. No creo que haya tenido dudas y se las haya resuelto ya cuando juegan contra Serbia o contra Australia. Yo creo que la tiene muy definido y tendrá dudas puntuales. Pues yo creo que las que tenemos todos, porque tampoco nuestra caballada está tan flaca que tampoco tenemos así como para armar 3 equipos. Lo que sí me extrañó era que ayer no ocupó al Santi, no ocupó a la Hormiga y metió al Memote. Eso sí.
No. ¿Qué mensaje lo ves ahí, Nacho?
Pues no sé si me preocupa o qué le doy, ¿no? Porque yo jamás pensé que el sustituto, por ejemplo, ayer yo pensé que yo creo que este es un juego para la hormiga, está aquí apapachado, o incluso para que tuvieran tiempo Santi Jiménez, y no, sacó al Memote, y dije, ah, caray, pues será porque aquellos están grandotes, pero tampoco le mandaron muchos centros, entonces, porque dices, bueno, lo meto, ok, vamos a tirarle un montón de centros porque vamos a practicar por si lo llego a ocupar, pero no, ni eso, eso sí me extrañó, lo del Memote sí me extrañó por no meter a la hormiga o por no meter a Santi, ¿no?
Justamente, justo, ¿te parece que escuchemos reacciones de los jugadores? Piojo Alvarado, el que hemos señalado, que a mí me parece hay otro, está que para bien. Mí entró, aunque el público se le entregó, Alexis Vega, no anda lo vi en ritmo, no anda bien, Nacho.
No anda bien, ni Alexis, ni anda bien el Piojo. O sea, el Piojo que vimos hace un año que robaba con Chivas y era la parte importante, no, ese no está. O sea, si tú me dijeras a quién cambiaría en lugar del Piojo, yo veo siempre mucho mejor a Lainez jugando en ese perfil, incluso como zurdo o a perfil cambiado, veo mucho mejor. El Piojo, yo ahí metería a Brian Gutiérrez y metería a Mora como interior en lugar de Brian, ¿no? En donde estaba Brian.
Exactamente, ahora sí, reacciones de los jugadores anoche en el Nemesio 10 Riega.
El pulso del Tri.
A lo mejor mucha gente, nos llamará locos, pero creo que todos soñamos con poder llegar a una final del mundo, con poder estar ahí. Ese es el sueño, ese es el verdadero sueño, pero creo que vamos paso a paso, primero los 3 partidos que tenemos. Y tratar de dar lo mejor y después que sea lo que Dios quiera, pero estoy seguro que este equipo se va a entregar y va a tratar de llegar hasta donde más pueda.
El pulso del Tri.
Ahí está la ilusión del Piojo Alvarado, ¿no?
Pero no es la del Piojo, pues cualquier futbolista profesional debe aspirar a eso, Luis.
No, por eso, pero estamos comentando que esa es la ilusión. Es que no, tú, como entras y sales, no traes el hilo, no es nada en contra del Piojo. Nada más estamos comentando que ese es el comentario del Piojo, ¿no? Y que dice, pues paso a paso, paso a paso. Sí, o sea, al final la ilusión la tienen. Yo, como digo, para mí va a ser una actuación histórica esta que va a tener la selección mexicana. El tema de Memo por encima, como lo planteabas, Nacho, de Santi y de la hormiga González.
Eso sí, no me extraño. Eso sí, no, o sea, no le encontré lógica el por qué no lo haya ocupado. Y yo creo que no está bien Alexis Vega, porque ayer era para apachar, porque fue el partido en Toluca. Para apapachar a Valentín por el triunfo de Toluca, porque es el bicampeón. Fue un apapacho a Toluca. Y que no estuviera de inicio, porque en el fútbol, como decía Valdano, y que lo dicen muchos, porque también lo he repetido en algunas ocasiones Javier Aguirre, el fútbol es de sociedades. Y la sociedad de Gallardo con Alexis, pues estás en su cancha, es una zona que se conoce, podría explotarla y no apareció. No, tampoco se extrañó tanto porque Julián Quiñones lo hizo bastante bien, porque es el mejor de todos. Pero por el lado derecho, entre Jorge Sánchez y el Piojo no hacías uno.
¿Veas?
Yo no vi ese juego, ¿eh? Yo no vi ese juego. O sea, de hecho, creo que el partido estuvo marcado. Lo que pasa es que ese accidente de Gallardo que termina regalando el primer gol cambia mucho, pero México llegue y llegue. De hecho, yo al que veo fuera de ritmo es a Raúl Alonso Jiménez. Ayer mismo lo manifesté, perdía mucho las pelotas, lo de Edson Álvarez que ya lo platicaron, es inminente, te entrega la tarjeta amarilla. Yo veo una buena lectura de partido de César Montes y de Johan Vázquez, que es para mí el mejor hombre de la selección mexicana hoy. Es Johan Vázquez, Nacho, para mí, Luis, es el mejor futbolista que hoy tenemos.
De acuerdo.
Es Johan. De ahí lo que César hizo, con toda la duda de que si estaba o no estaba, creo que también me terminó gustando mucho el caso de César Montes. Cumplió. Y de ahí lo de Jorge Sánchez, que tú ves, y sí, tiene muchas dificultades. Ayer lo platicaba con Moy ahí en el estadio. Muchas dificultades para poner un centro que le terminaban dejando. ¿Qué es lo que me gusta del Piojo Alvarado? Que ustedes dicen, no vemos ese Piojo que se robaba la liga hace un año. Piojo Alvarado, cuando está muy pegado a la banda, pierde mucho el desequilibrio que él suele hacer. Y Javier es al volante de generación o incluso extremo que le pide más recorrido. Y cuando el Piojo Alvarado se mete, cuando juega en el centro del campo, cuando va generando, interiorizando, ahí es donde conecta bien con Quiñones, conecta muy bien con Brian. Así vino el gol, evidente el servicio para Johan, normal, pelota detenida que la trabaja muy bien Javier Aguirre, y el gol que estuvo muy bien ejecutado del tercer tanto de México, que es una jugada muy bien desarrollada también por el Piojo, que le deja el servicio a Quiñones, que pone el fierrazo, él pega en el poste, y ahí es donde ya viene el remate de Raúl Alonso Jiménez, ¿no? Pero yo veo que esto que se puede llegar a hacer ruido de Armando González o no, creo que más bien la lectura es esa. A ver, vamos a tratar de jugar, que empiece el equipo mexicano, sobre todo para el juego contra República Checa, tirar la pelota alta, elevada y buscar al Memote, porque el ritmo y el vértigo lo va a encontrar con el Chino Huerta, si es que se llega a recuperar y ponerlo en ritmo, y evidentemente con Armando González. Con Armando González, no veo otro rostro, no veo otra cara. Y estas respuestas constantes de Javier el Vasco Aguirre, decir los 26 es un mismo equipo y todo, pues es cierto, porque son torneos en muy poco tiempo, mucho juego, mucha carga, y México creo que está destinado a jugar al menos estos 5 partidos, y ahí veremos cuál es la rotación que le va a generar y va a ejecutar el mismo Javier Aguirre con este plantel. Pero fue una noche redonda. Y otro comentario, compañeros, lo de Toluca, ya lo habíamos dicho, aquel juego contra Honduras, me acuerdo, de la vuelta de National League, creo que el Nemesio 10 tiene todas las características para que sea otra vez una buena localidad para la selección mexicana, ¿eh? Es un estadio que puede ayudar a que México saque ventaja, a que asfixie a los rivales, y sobre todo la comunidad de este aficionado que se conecta, que sí quiere a la selección. Bien lo dijo Nacho, ayer fue una muy buena fiesta. Ayer hubo este lleno normal de este estadio pequeño, pero acogedor, que mete, que impone. Me gusta mucho el Nemesio 10 y creo que se podría pensar en que sea un nuevo rostro y nueva localía para México, ¿eh?
Claramente. ¿Algo más o vamos a publicidad para regresar con Toma y Daca? ¿Algo más, Nacho?
Nacho trae la reflexión de que fue el último partido de los aficionados de veras, porque no van a poder pagar los boletos ningún aficionado mexicano. No,
pues sí, eso es cierto, ¿eh? Porque hoy la FIFA volvió a sacar en su página de reventa y están en desde 85 mil pesos los boletos para la inauguración. Desde 85 mil.
El promedio, el 90% de los mexicanos que van a los estadios cada. De todos los que viste ayer en Toluca, yo creo que ni el 1% va a ir al Mundial.
Justo. Bueno, Nacho, ¿qué van a poner antes de ir a pausa? Quitaron el plan original del Nemesio 10, donde estaba, ya movieron las estrellas, una impresión donde estaba en fotografía los momentos históricos del Deportivo Toluca, la quitaron y ayer pusieron un proyector. ¿Sabes si hay algún plan de que finalmente pongan tribunas ahí o qué van a poner, Nacho?
No, o sea, ahí va a ser, van a presentar diferentes videos con remembranzas y todo, son 6 proyectores en ese espacio. Hay muchos que hablan de aumentar el aforo de palcos, porque el equipo tiene la capacidad, creo que es 29,000, y tiene 34,000
abonados.
Espera de abonados.
Ah, 34,000 en espera.
En lista de espera. Es más grande la lista de espera que los que le caben.
O sea, el fenómeno Deportivo Toluca es impresionante, ¿no? Entonces, y te digo una cosa, además, una buena experiencia para llegar a ver el fútbol, ¿no? De entrada, ¿no? Muy buena experiencia.
Es pueblo quieto aquí, y entonces a final de cuentas creo que sí es una bonita experiencia ir hoy al Nemesio 10, y mira que en 25 años han tenido 2 equipos de época, el de Cardoso y este de Mohamed.
De acuerdo. ¿Pausa?
Lo que pasa también es que se ve bien, ¿no, Luis? Con el proyector, a mí me gustó ayer. O sea, termina haciendo una megapantalla, estaría bueno ver cómo la usan. Porque ahí también
O ponerle los palcos ahí, es que ese es el tema, ¿no? también, o sea, Nacho nos da un dato de 34,000 en espera.
34,000. Y le caben 29, creo.
29, sí, ayer fue 28,164 la entrada oficial.
Y con esta nueva autopista de Naucalpan, Estado de México, conecta. Ayer yo hice de regreso a mi casa 50 minutos. Y yo vivo en la zona norte-poniente de la Ciudad de México. O sea, la gente, el estadio Nemesio 10 es un estadio también muy bien ubicado para la Ciudad de México.
No, pero primero tiene que conseguir boletos, porque no encuentran boletos así, vengas de Santa Fe. Es un rollo conseguir boletos.
Perfecto. Publicidad. Volvemos.
Yo creo que vosotros también lo sabréis, el campo no estaba bien. Y este campo está muy bien y gracias tanto como los de Monterrey como los de Tunisia por prestarnos el campo y muy agradecido. No, yo creo que nos han recibido muy bien, nos han tratado muy bien, tanto la escolta de la poli, cuando vamos por la calle, que nos animan tal, dicen que está con nosotros y bueno, yo creo que siempre mini me ha caído bien mi equipo con país, las personas. Y tengo algunos conocidos en la selección de México también y bueno, ojalá hagan gran mundial también. Cuando más lejos, mejor, ¿no? Pero yo creo que tenemos mucha más confianza que la anterior vez y ojalá podamos llegar más lejos. Sí. A molestar, no, bueno, a mí no, pero la verdad que es un poco... no molesta, pero un poco de estrés sí, ¿no? Porque al final es mundial y yo creo que el campo que entrenamos ayer no estaba, ¿no? A nivel mundial, este campo yo creo que sí. Y hemos entrenado muy bien. Ayer, pues, yo creo que no pudimos hacer. Tuvimos que cambiar un poco de entreno también porque, bueno, nos podemos romper y el campo no está muy bien. Pero bueno, no sé, también se entiende, ¿no? Yo creo que vienen muchos equipos, no hay tantos campos para todos. Pero bueno, como he dicho antes, gracias a los del Monterrey y los de Tunisia por prestarnos el campo.
Toma y daca.
Takefusa Kubo. ¿No? Es el que escuchamos, futbolista japonés que maneja muy bien el español. Nacho Fantasma Suárez, ¿qué sabes? ¿Qué pasó con el centro de entrenamiento de Tigres? Que la verdad está espectacular. Gran lugar, fíjate, me encontré a Carlos Valenzuela el miércoles en el World Soccer Football Summit. E incluso quedamos para, me dijo, ve, ahora que vayas a Monterrey, ven a conocerlo, porque se ve espectacular, pero bueno, falló una cancha de entrenamiento. Por cierto, los videos que se están viendo no son de ahí, del centro de entrenamiento Tigres, es del tema de medicina en donde tuvo que hacer la práctica la selección de Japón, porque al final del día en este movimiento y en este cambio, entonces lo que se viraliza y el campo que parece que no está en las mejores condiciones, no es del centro de entrenamiento Tigres, nada más para acotarlo, ¿no, Nacho? Pero caramba, pues una situación que ya reporta también distintos compañeros y colegas en Monterrey, que incluso los equipos que vienen acá a Monterrey están pidiendo también entrenar en el Barrial, los que ya tenían programado entrenar en el estadio universitario.
Pero ¿sabes qué hay? Más allá de las razones y del por qué no, a mí me sorprende la falta de comunicación. ¿Por qué? Porque esto que cuando ves el lo que le pasó al estadio, digo, al campo de entrenamiento, que era evidente que tenía problemas, pues tan solo levantas el teléfono y le dices a la delegación de Japón, ¿sabes qué? Tenemos estos problemas, ven a visitarla, y si no, tengo estas alternativas, y hablas con Monterrey, pero no, esperas a que lleguen y que dices, ¡ay, mira qué desmadre tengo! ¡Ay, disculpa! Casi, casi que le dijeron a las... ¡Ay, perdón el tiradero que tengo! O sea, creo que ahí la falta de sentido común, de comunicación de Tigres es de verdad muy, muy mala como para echar al que haya sido, ¿no? Porque no puedo entender que tu cancha está mala, sabes cuándo van a llegar, cómo van a llegar, sabes que tienes problema con esa cancha, aunque la otra, porque la otra estaba entrenando el equipo, pues levanta y sabes qué, tenemos problemas con esto, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? No esperas a que lleguen ahí y que te regrese la gente, o sea, eso es de primaria.
Luis.
Sí, hay un error claramente, como lo dice Nacho, de alguien, del comité organizador local, ¿no? Por no tener, llamémosles, un Marshall de las canchas, ¿no? O sea, hay tanta gente que... Hay muchos generales, ¿no? Y ahí, no hay quien... El comité organizador de Monterrey tuvo que haber ido. ¿Sabes qué, Hugh? No, busquemos otra opción. Lo detalla muy bien Nacho, pero todos están pensando en no moverse de la foto, en salir en la foto, en los conciertos, en esto, el otro, ¿no?
Bueno, es un es porque
yo
porque
tengo
las
una
problemáticas que es, se han presentado
según yo recuerdo y que tengo memoria de desde 1994 y no sucedía esto, no recuerdo, es un ridículo mundial. Ridículo mundial, bien lo dice Cubo, ¿no? O sea, lo defino, es un ridículo mundial de la sede de Monterrey. O sea, es la gente de Monterrey la que no operó bien eso, no es Tigres, es la gente de Monterrey, del City Host, es Alejandro Hugh, su equipo de trabajo, donde, porque sí, para presentar playeras, a ver, eso qué bueno, pero ¿quién se hizo cargo de las canchas? ¿Quién? ¿No?
Qué bueno que lo dices, porque hay que aclarar todo lo que está pasando en el Mundial y el famoso tema. Es como si quisiéramos culpar ahorita algo a la América del Estadio Azteca. Ya no, ya es de FIFA y del Coast City de la Ciudad de México. Ya, no, ya está ejecutado el tema de cancha, el tema de todo, ya lo tomaron. Y justamente lo acaba de decir muy bien Luis. Ellos llevan trabajando, en la mayoría de los casos, 2 años. 2 años. Pero claro, están más preocupados en otros focos que a veces en el trascendental. ¿Qué conlleva ser un Host City? No solamente lleva el tema de los conciertos. O el tema, tiene el tema de FanFest, tiene el tema de movilidad, tiene el tema, por eso los Host City tienen que trabajar con las alcaldías para el plan de movilidad, los park and ride, en dónde los van a poner, los transportes. O sea, para eso son los Host Cities. Para eso, sí, para eso tienen un presupuesto holgado para que justamente, y aquí, y tiene toda la razón, ahora sí el doctor. Caramba, ¿qué les costaba hacer una revisión típica normal de las canchas?
No, pero mira, a lo mejor el Host City tampoco sabe las especificaciones de la cancha.
Pero está tu equipo, Luis.
Ahí le faltó, creo que, honestidad a la gente, por decirlo alguna, a la gente de Tigres. Si tenemos estos problemas, ni siquiera los llevas a ese lugar. O sea, le dice cuando llega a Japón, a ver, ¿sabes qué? Ven a verla a dos gentes de Japón, sabes que no está, pero ya le das la alternativa B, la alternativa C.
Pero, yo lo que voy es, sí puede ser de Tigres, pero al final es quien responde ante el equipo es el Host City. Él es, ¿no? El que no revisaron la cancha, ¿no?
Pero a ver, si el host, si la gente de Tigres dice, ¿sabes qué está bien?
Pues tú vas y checas.
No, Piqué, ¿y cómo sabes? No. O sea, al final de cuentas no es tu... No,
porque además hay que recordar que también los base camp se entregaron a la FIFA. Los base camp son operados por FIFA. O sea, es... Entonces, aquí es de FIFA y del Host City, no es de Tigres. Tigres se entrega. Y si en ese momento la ciudad, el responsable y FIFA dice, oye, ¿sabes qué? Hay no, esto. No, sí, es que así es. ¿Cómo?
A ver, Nacho, a nosotros...
No te la recibo ya.
Por eso, ¿quién fue el error? De FIFA y de Host City.
¿Tú te acordarás en Miami cómo también Argentina cambió de lugar de trabajo porque no les gustó donde lo dieron?
Claro.
Y eso, y vas a culpar a la universidad donde iba a trabajar Argentina, pues es el comité organizador de la Copa América. Y los problemas que hubo de la Copa América en general, que fueron justos en Miami, la última... fueron generados por el comité organizador de la Copa América, no por el Hard Rock Stadium y no por la Universidad de Miami, que no tenía bien las canchas para que trabajara la selección de Argentina, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ya nada más para cerrar, compañeros, un comentario también que no estaba a lo mejor en la escaleta, pero sí quiero hacerlo. Ayer que nos tocó estar en el famoso, porque también es muy padre el Estadio Toluca, que tiene ahí los palcos abajito de prensa, y la gente está muy cercana a los palcos de transmisión. Está evidentemente el de Azteca, el de TUDN y el de TUDN Estados Unidos, más las de radio. El fenómeno, y lo viví porque aparte me pedían ahí que les acercara las cosas a Cristian y a Luis García, Nacho. Y insisto, al lado abierto con la Jun, con David, con la Volpe, con Vaca. Pero lo que vive ya la mancuerna de Luis y de Cristian es una locura. Les llevaban estampas, gorras, playeras. Y lo digo porque me tocó ver 2 niños en específico. No sabes la emoción cuando Cristian y Luis les firmaron sus playeras. Pero emoción nivel futbolistas, ¿eh? O sea, lo que han hecho estos... Y lo digo porque hoy tú caminas, manejas en la ciudad, volteas y no pasa un kilómetro que te encuentras un espectacular de N cantidad de marcas con estos dos canijos, ¿no? Escuchas un promo en la radio y están. Es un fenómeno que sí se tendría que analizar a profundidad lo que han logrado Cristian y Luis, ¿eh? Qué locura, Nacho. O sea, no hay forma de no tiene forma a veces Televisa de competirle a estos dos. No hay.
Pero fíjate, ahí lo que me sorprende y que de los números, pues de repente no me cuadran. ¿Por qué en los partidos de la selección? No, generalmente gana Azteca 98. De 100 veces gana 95, vamos a ponerle así, o 90. Y en la liga, cuando ahora que se comparten las transmisiones, gana Televisa. O sea, explícame eso.
No, pero lo yo sé. Yo digo fenómeno comercial y social.
No, o sea, sí, o sea, lo entiendo, pero va por ahí. O sea, tendría que, los que con selección o con equipos tendría que ser lo mismo y no es lo mismo.
Pues sí. Pero bueno, pausa, compañeros.
Pausa.
Hashtag la radio del mundial. Vinicius Jr., heredero de la irreverencia brasileña. Vinicius llevó desborde y vértigo a Qatar 2022 con goles y atrevimiento. Aún joven, ya carga la responsabilidad de revivir al pentacampeón. Su consagración europea lo proyecta como bandera de una nueva generación. El Mundial es apenas el primer acto de una carrera destinada a marcar época. Disputó 4 partidos en Qatar 2022 con un gol y 2 asistencias. Marcó ante Corea del Sur en octavos, desplegando el ADN del jogo bonito.
Cidade Vinicius, bota na frente. ¡Es só fazer Vinicius Júnior!
Su principal batalla no está en la cancha, él lo sabe. Un futbolista que está cambiando la cultura del juego. Llora en público para que sus lágrimas reflejen el dolor del racismo que sigue nuestra sociedad. A un joven ya es estandarte de la nueva generación brasileña que busca la sexta estrella y regresarle al país más futbolero el camino a la gloria, gambeta y pasión. La radio del mundial.
Hola, hola, ¿cómo están, amigos? Qué placer saludarlos. Jesús May desde la alcaldía Iztacalco y me encuentro nada más y nada menos que en el tour oficial de la Copa del Mundo, porque el trofeo del mundial ya está en nuestro país. La Copa del Mundo está en la Ciudad de México. Se ha presentado el tour oficial del trofeo mundialista y se presentó pues con la presencia de personalidades importantes. Por supuesto, resaltar la presencia de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, pero también estuvo presente la leyenda del fútbol brasileño y campeón del mundo con su país, Roberto Carlos, quien por supuesto era el único que pudo tocar esta copa. La leyenda del fútbol mexicano, Hugo Sánchez, también estuvo presente en este evento. Hay que recordar que por las normas de la FIFA, las reglas de la FIFA, solamente los campeones del mundo y los líderes de estado pueden tocar este importante trofeo, y por eso Roberto Carlos fue el único que pudo levantar esta copa. Por ahí un poquito de chascarrillos, Hugo Sánchez mencionaba que le tenía envidia a Roberto Carlos porque era el único que podía levantar esta copa. Pero un momento importante el que se vivió en la presentación de este tour oficial de la Copa del Mundo. Así que vamos a escuchar las declaraciones de los personajes que estuvieron en este evento, el mensaje que le manda la jefa de gobierno, Clara Brugada, a todos los futbolistas de la selección mexicana previo al inicio de esta Copa del Mundo 2026.
Defiendan los colores con orgullo de representar a millones de mexicanas y mexicanos. Un fuerte aplauso para nuestra selección mexicana. Y cuando pisen la cancha, los jugadores deben de sentir la fuerza de millones de mexicanos que llevan a este país en sus hombros. La fuerza de quienes se levantan antes de que amanezca para salir a trabajar.
Soy muy feliz, gracias por abrir la puerta, las puertas de la ciudad para que nosotros estemos aquí. Y la sensación de levantar un trofeo como este significa mucho trabajo, familia, unión. Y claro, yo soy brasileño, y en Brasil el fútbol es el deporte número uno, y tenemos una responsabilidad y una obligación enorme de poder en cada competición poder levantar un trofeo. Y claro que ese tiene una forma especial, ¿no? Que tú representas, hoy en día en Brasil son 220 millones de personas que E se ganas, é festa. E se perde, é tchau.
Ya me hubiera gustado tocar el trofeo en el 86, que fue una oportunidad interesante. No digo en el 70 porque era un niño, pero en el 86 tuve la oportunidad. Y en este caso, pues, ahí va a estar. Y sí me voy a tomar una foto contigo, con el trofeo. Aladito, no lo puedo tocar yo, ¿sí?
Ahí están sus declaraciones. Es importante resaltar también que la Copa del Mundo pues está siendo custodiada por elementos de la Guardia Nacional. Pudimos observar que justamente allá en el espacio donde todos los fanáticos se acercan para tomarse fotografía con el trofeo de la Copa del Mundo, pues ahí están elementos de la Guardia Nacional custodiando este trofeo del Mundial. La invitación para todos los fanáticos que quieran venir a hacer este tour, que quieran venir a tomarse la fotografía con la Copa del Mundo oficial, vengan aquí a la Alcaldía Iztacalco, en las inmediaciones del Foro Sol, en la Puerta 6, pueden hacerlo todo este fin de semana. Hasta el 8 de junio estará disponible este trofeo del Mundial para que todos los aficionados puedan venir a conocerlos. Les informó Jesús May. Hasta la próxima.
Hashtag la radio del Mundial. Uruguay. Uruguay no es grande por tamaño, es gigante por historia. Ha disputado 14 Copas del Mundo y ganó las primeras dos, 1930 y 1950. Dicen que también las de 1924 y 1928. Se dicen tetracampeones del mundo. Pero hay un momento que define todo, el maracanazo. ¿Cuándo? Alcides Gilla silenció a Brasil frente a más de 200.000 personas.
Avanza el medio crucero derecho uruguayo. ¡Venga, la tirada de esquina! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol uruguayo! ¡Uruguay 2, Brasil 1!
Desde entonces, Uruguay juega con algo distinto. Por sus filas pasaron guerreros como Diego Forlán y Luis Suárez. Clasificaron al 2026 con garra, como siempre, en cuarto lugar de la eliminatoria. Hoy dirigidos por un loco, Marcelo Bielsa, espera que Fede Valverde, Maxi Araujo, Rodrigo Bentancur sigan con la garra charrúa. Porque Uruguay no negocia esfuerzo, no negocia orgullo, y cuando compite, nadie quiere enfrentarlo. Hashtag la radio del Mundial.
Qué gusto saludarlos, amigos del show del Octava Sports. Poncho Galindo de este lado con información de Hashtag la radio del Mundial. Mucho de qué hablar en este viernes y vamos a comenzar con la fiesta que ya se está ejecutando en la Ciudad de México, porque el tour del trofeo ya está en la ciudad en donde se va a inaugurar esta Copa del Mundo. Recordemos que hace unos meses el trofeo oficial de este torneo viajó a nuestro país, llegó a AIFA y después empezó a visitar varias ciudades. Guadalajara, Monterrey, León, Veracruz, hizo una parada por Mérida, incluso visitó Chichén Itzá en este inicio también de la primavera, y después se fue el trofeo a Estados Unidos, a Canadá, a otros países dentro del continente americano, pero no había hecho su parada en Ciudad de México, y esto ya tenía una razón y una estrategia. Ciudad de México iba a ser el mundo en recibir el trofeo oficial de la FIFA antes de que comenzara la Copa del Mundo. Y esa fiesta inició hoy con una conferencia de prensa en donde estuvo Hugo Sánchez, en donde estuvo Roberto Carlos. Recordemos que este trofeo, esta copa, nada más la pueden tocar campeones del mundo o ex campeones del mundo, y también puestos políticos muy altos, específicamente presidentes o jefes de Estado, como es el caso de Claudia Sheinbaum en nuestro país. Pero bueno, vino Roberto Carlos para cargar la copa y ya está en exhibición para que los aficionados que adquirieron boletos puedan tomarse una foto con uno de los trofeos más bonitos que existe en el mundo. Esta exhibición estará viernes, sábado, domingo y lunes. El próximo lunes será el último día de este tour de 4 días, va a durar 4 días, y ya después todo estará listo para que comience el torneo. Ahora vamos con más información, tema de boletaje.
Vaya drama que se ha vivido con los boletos para este mundial. Y primero vamos con el tema de palcos, plateas y hospitalities del Estadio Azteca. Ayer por fin la FIFA, después de emitir un comunicado más, el Estadio Banorte específicamente, que lo ponen membretado como Estadio Banorte, pero lo firman como Estadio Ciudad de México, mandan un comunicado más y ayer la FIFA ya por fin libera los boletos para los palcohabientes, para los propietarios de plateas e incluso para los que los habían adquirido en Hospitality, que también estaba siendo una preocupación previo a los encuentros que se van a vivir en el Estadio Azteca, incluyendo el encuentro inaugural en donde también la FIFA ya informó que Shakira será parte de esta inauguración. Entonces, ahí hay palomita. El tache viene para la FIFA por afectar a aproximadamente 60 aficionados. ¿Qué es lo que pasó? Que en un error pusieron boletos a un precio de $0, $0, €0, €0, es decir, gratis en cualquier moneda que le quieran ver en el mundo. Y terminan adquiriendo aproximadamente 60 aficionados boletos gratuitos. Y ya la FIFA ha dicho, eso no va a pasar. Han congelado las entradas hasta que los usuarios liquiden el costo real de los accesos. Y en caso de no ser así, pues tampoco se les van a estar respetando. Entonces, otra vez drama en el tema del boletaje dentro de la FIFA. Y ya para acabar, amistosos internacionales que se juegan esta tarde, porque empezamos con actividad, pero bastante, bastante mediocre. Ahora vamos a con las selecciones mundialistas. Canadá estará enfrentando a Irlanda, Haití estará enfrentando a Perú, en lo que tal vez son los encuentros más atractivos del día antes de que mañana se siga jugando la fecha FIFA con encuentro de Portugal, con encuentro de Estados Unidos que va a enfrentar a Alemania, con Suiza y Australia también jugando dentro de esta fecha FIFA. México ya terminó su participación previo a la Copa del Mundo, así que muchísimo de qué comentar seguramente los próximos días en esta parte de la sección del programa de Hashtag La Radio del Mundial. Soy Poncho Galindo. Seguimos con más.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza La Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.